Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Y a don Pau Salvá.
Hola, buenas.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias más próximas a nosotros, de la mano de Jaime Pérez.
El Master 40 Raúl Portillo del Vintage Car Paint fue el vencedor del primer trofeo Patronat Sports de Castelló. El fuerte viento provocó que la tercera etapa de la Volta a la Marina, prevista en Benidorm, se suspendiera a los pocos minutos de su inicio. En la VTT de Xixona, el vencedor fue el independiente Manuel Sánchez. El próximo fin de semana tenemos la Vuelta Social en Villena, la VTT de Castellón, la VTT de Gestalgar, la VTT de Bañeres, la Volta a la Marina en Denia, la Volta Social en Bechí y la matinal de ciclocross en Xeraco, con la presencia de Felipe Ors.
Ciclista, dino al Walkman mientras pedaleas.
Vicente, ¿qué noticias nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional?
Bueno, pues lógicamente vamos a empezar por lo que más cerca nos toca, que fue la celebración de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que sabéis que hacía 8 años que no se celebraba. Bien, pues en ella se impuso en la general el corredor del Sky, Gunther Poels, que bueno, pues con unas muy buenas etapas en montaña, pues llegó a 46 segundos en la general. Dejó a Luis León Sánchez de la Astana. Y la última etapa, que tenía, después de visitar el Oronet y tal, venía a Valencia y daban 6 vueltas a la antigua usanza, como se pasaba antiguamente, fue una pena porque un día con tanto viento deslució bastante el evento y la gente, pues la verdad es que si hubiera hecho un día más con menos viento hubiera ido más gente. Pues en ella el corredor belga Stijn van den Berghet de Letix. El Letix está este año también empezando fuerte, ¿eh?
Sí, cierto, cierto.
Pues bueno, también volvió un poco a los orígenes del ciclismo, aquellas escapadas. Y entonces, bueno, hizo una escapadita a poco de terminar la vuelta y impidió pues que se llegara al sprint como estaba previsto. Pero bueno, el tío tendía las fuerzas y el coraje y lo que fuese, total, que le sacó 2 segundos al pelotón.
Pau, estas demostraciones,
la verdad es que chapó.
Sí, 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 la verdad es que sí. Estas valiente. Demostraciones de fuerza se ven muy poquito hoy en ciclismo de carretera, ¿no? Porque, bueno, yo al final lo que hay que decir es que la Vuelta a la Comunidad Valenciana la pude seguir a través de Mediterráneo Televisión. Bueno, Teledeporte, pues la emitían menos prácticamente claro, los últimos sí, kilómetros.
Eurosport, como siempre, la etapa casi entera te ponían, ¿eh? O sea que han estado en Dubái, lo ponen todo.
Sí, ellos. Sí. Qué maravilla. Y lo digo porque lo estuve siguiendo la última etapa, bueno, estuve siguiendo todas, pero la última etapa lo fue cuando saltaron el vencedor de la etapa junto con otro ciclista que al final estuvieron aguantando de las 6 vueltas al circuito de Valencia. Pues él las últimas 3 vueltas las dio solo. Y aguantó el tirón del pelotón y con un día de viento.
Sí, sí, claro que es mucho más difícil.
Tremendo. Es que eso, Pau, ¿cómo se explica? Es decir, ¿cómo puede un ciclista solo ante un pelotón? Y las primeras vueltas se veían que realmente le ganaban segundos los dos escapados, sí, al pelotón. Es curiosísimo también el tema.
A ver, Pau, depende
cómo esté la carrera, ¿no? Pero es que si lo haces en el momento justo, en el que no hay mucho entendimiento en el pelotón, de tira tú, tira yo, que hace viento, que yo, y si el Sky, por supuesto, no va a tirar. Lleva a su líder ahí, total, para dar 5 vueltas más al circuito, ellos van a decir, yo no tiro. Entonces, los que tengan intereses para ganar la etapa se tienen que poner de acuerdo. Si es un día de viento y te pilla un poco que no está todo el equipo bien agrupado para ponerse todos delante a tirar y tal, pues ya lo tienes ahí. En el momento que metes 20 o 30 segundos y pierdes referencia el pelotón con el escapado y tal, y si es un tío fuerte como el del Etix, te puede salir. Es un día propicio, un día de viento, un día que no está la gente muy... Sí que está atenta, pero no están tan organizados, no...
Es más fácil llegar en un circuito urbano que en carretera abierta, ¿no? A una escapada de ese estilo.
El tema de los circuitos también, bueno, ellos, como sabéis, llevan las radios y tal, y yo incluso he visto que en el Garmin se pone la dirección del viento. O sea, los profesionales y el viento llega a ser obsesivo, y con razón, ¿sabes? Pero muchas veces, aparte de que ellos saben el recorrido, por radio ya les están avisando de que ahora viene un giro a derechas y es viento favorable. Entonces tú ahí pues también sabes que tienes una buena oportunidad de lanzar algún ataque en ese momento. Sí, es el ciclismo en carretera se basa en tener ese momento, tener esa punta de velocidad y esas piernas y leer la carrera. Y mucha gente lo tiene. O sea, para ganar en profesionales, aparte de tener las cualidades físicas y el motor que hay que tener eso, ¿no? El que se den muchos factores y que sea tu día. Y que cuando ataques sea para ganar, porque ahí solo tienes una. O sea, como no sea eso todo o nada. No es de bueno, ahí poco a poco, no. O sea, tienes una solo.
Está claro.
Hombre, siempre se ha dicho que efectivamente en circuitos urbanos, en carreteras muy enredadas, pues son muy propicias para esos ataques, porque lógicamente el pelotón donde más se defiende, donde te hace polvo, si es una fuga de muy poca gente, es cuando hay rectas despejadas, anchas, donde pues si hay viento pega máximo, si no hay viento cogen una marcha de crucero, hacen unos relevos perfectos, y claro, cuando hay ese intrincado de calles y tal y cual, pues claro, el que va solo está guapo. Pez en el agua, aunque son dos.
Lleva una velocidad más estable que el pelotón.
Y los otros están. Y luego, para mí, el segundo punto, lo ha dicho muy bien este, esos 20-30 segundos al principio, para mí, que ha pasado muchas veces en las etapas estas o que hemos visto en televisión, es que se confiaron. Es decir, estaban convencidos que los cogían
y al final alcanzaron la mano.
Y esos 2 segundos, es decir, que puede ser todo, puede ser a lo mejor estrategia del que va escapado, que sabiendo que el pelotón lo que les encanta es cogerlo cuando falta 500 metros. Es lo que les encanta. Yo lo estoy observando y es que parece que van a decir, no doy ni una pedala más. Y el pobre desgraciado que va después de 200 kilómetros y cuando falta menos de 1 kilómetro, le echan mano. Que es lo más criminal que puede haber. Porque es que te quijen antes. Y entonces, ese está en ese confiar. El tío dice, bueno, me van a pillar. Pues yo me dejo un poquito, ¿sabes? Me dejo como que estoy más agotado. Y en ese último kilómetro lo doy todo. Y entonces los cojo, como dice, luego con el calzón quitado. Y esas dos cosas quizás es lo que haya pasado. Y leer muy bien.
Las escapadas en las vueltas. Las escapadas en las vueltas son totalmente permitidas por el pelotón.
Exactamente.
O sea, hay un ritual y unas normas no escritas que pues, mucha gente no conoce, pero vamos, normalmente se sale. Una vez se da la neutralizada, se acaba la neutralizada, pues se intenta hacer la escapada. Y cuando ya se deja una escapada...
Cuando es la buena, digamos, cuando llega la escapada buena.
Sí, pero normalmente cuando son de salida, los directores ya tienen claro que más de 4 o 5 no. Entonces se suele dejar, porque se sabe que sí va a ser una llegada al sprint y tal. El líder para la parada a orinar, paran todos y ya la escapada se hace, pero es permitida. Entonces se mantiene 2 minutos, cuando quieren bajan a 1,5, cuando quieren bajan a 1... Y es eso un poco, que ya sabes que te toca estar todo el día, que es una buena publicidad para tu equipo, pero bueno, en la Vuelta a Valencia se ha visto. O sea, tanto en la subida a Fredes como en la de Chorredegatí, y en la escapada que iban, pues los vascos, los del Burgos, que se tiene que dejar ver,
claro,
150 kilómetros escapado, pues luego cuando cuando ya cogió el pelotón, inició la subida y se pusieron los Sky a tirar, pues claro, les pasaron por encima. Pero bueno, eso es habitual. Cuando es un día no pasa, ¿eh? Cuando es un día que se consolide la escapada es mucho más difícil. O O sea, ya tienes que estar insistiendo ahí casi hora y media hasta que al final. Y esa escapada suele ser de la gente más fuerte. O sea, al contrario que en las vueltas. O en el Tour, cuanto más larga es la vuelta, más se deja la escapada que sea. Sobre todo en las etapas llanas, que son llegar al sprint. De salida se van 4 o 5 escapados y ellos hacen su trabajo ahí todo el día. Gastan todas las balas que tienen y el pelotón lo que hace es ir controlando.
Y cuando toca los cogen ya, bueno. Y ya está.
Eso es así.
¿Qué impresión os ha dado esta vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana?
Hombre, es una alegría. Esperemos que siga después de 7 años sí, fuera del calendario.
Claro.
Pero qué espectáculo. El espectáculo deportivo como tal es lo que esperabais.
Yo estuve en el Oronet, viendo
pero el domingo, este domingo.
Sí, porque salieron de Sagunto y justo en el Oronet se empezó a hacer la escapada de 4, más o menos de 4 o 5, y los vi yo por el paso del Oronet. Bueno, el pelotón iba tranquilo.
Yo los vi subir, bueno, parecían que iban en moto,
obviamente,
pero no los vi esforzándose al máximo, ni mucho menos.
No, ahí es cuando dejan que se haga la escapada, claro. Y vas ahí en primera línea con el líder, controlando.
Y además, subiendo a plato como si estuvieran sentados en una terracita tomando
no subieron rapidísimo, ese día.
El día
de la vuelta que yo estuve, que subieron por la otra cara, por la cara de Nakera, ahí sí que ya se hizo una buena escabechina. Ahí subieron, pero a tope. Subieron a tope ese día. Porque ya venían de... Ya era mitad de etapa, casi. Y ya... Ya sacaron el cuchillo,
Pero con las etapas que estaban diseñadas, el espectáculo ciclista que han dado es el que tú esperabas.
A mí la vuelta me ha gustado. O sea, ha subido Fredes, es un puerto espectacular.
Es precioso, es precioso. Lo conozco.
Sí, lo conozco.
Fredes, Chorre de Gatí.
Sí.
Fuerte, una subida.
Duro.
Con llegadas en alto. Ha estado muy bien.
Bueno, y aparte tienes que tener en cuenta pues lo que les pasa a todas las vueltas, digamos, de principio de temporada, que ya sabes, lógicamente, pues que ahí son una serie de corredores que están especialmente entrenados, tienen el calendario previsto para brillar en estas de principio de temporada. Entonces, los buenos vienen unos a soltar piernas, otros a hacer un pequeñín esfuerzo, cosas de esas, pero ya sabes que van a ser corredores de segunda fila que están muy adelantados a la puesta a punto, y esos son los que te dan el espectáculo, ¿no? Son muy buenos corredores por descontado, pero que luego cuando llegue la alta temporada estos serán pues gregarios, gente que le haga el papel a otro.
Pero a mí lo de Pouls
están muy bien.
Lo de Pouls no me sorprende. Es que no es muy conocido, pero vamos, es el primer segundo espada en la montaña de From. O sea,
claro,
es un tío
ahí está.
Que para arriba va como un misil.
Pero su papel es ahora, de sumar estas cosas, claro. Que el equipo vea y tal, y luego cuando tenga que darla ya lo dará.
De todas formas, ahora es cuando le dan la oportunidad un poco de estar de líder y de que pueda brillar y tal, y claro, no lo desaprovechan, pero que no es un tío de los 5, 6, 7 mejores escaladores del mundo. Es muy, muy bueno, muy, muy bueno.
Bueno, pues es el espectáculo que nos ha dejado la vuelta a la Comunidad Valenciana, y yo creo que con la gran ilusión de que en las futuras ediciones casi están garantizadas.
Eso dicen.
Porque después de las declaraciones de los políticos de turno, al menos dicen que para los siguientes, por los próximos 4 años, que de alguna manera garantizan la supervivencia de la vuelta a la Comunidad Valenciana, y desde luego a los organizadores de la vuelta, los vi emocionados en la última rueda de prensa que dieron, que muy satisfechos por la actitud y el comportamiento, reconociendo por los errores del que es la primera vuelta que han organizado y que van a tomar nota, van a subsanar todos estos errores que ellos han visto que son manifiestamente mejorables. Y yo entiendo que ha sido un éxito, sobre todo había una demanda social aquí en Valencia de que hacía falta recuperar la vuelta a la Comunidad Valenciana. La afición al ciclismo en Valencia es indudable, y entonces yo creo que había esta demanda, y al final, por fin, pues ha habido los hermanos Casero que tomaron la decisión de coger con fuerza otra vez la recuperación de la vuelta a la Comunidad Valenciana, y ha sido para mí un total éxito. Tenemos que ir poco a poco, que en las siguientes ediciones, viendo a ver si realmente los organizadores consiguen traer incluso un mejor cartel que este año, que ha estado muy bien, porque vas al principio de temporada, estás compitiendo también con otras carreras, donde bueno, al final todo el plantel internacional pues se tienen que repartir, pero yo creo que ha venido aquí una muy digna en representación del ciclismo internacional, y yo espero que el próximo año, la próxima edición, sea mucho mejor, mejor en cuanto a plantel que está, y sobre todo, al menos que el espectáculo que den sea como el de este año, porque la llegada a Chorré de Catí fue, bueno, a mí me encantó. Es el pues bueno, la subida, todo esto, cuando realmente te tiene el ciclismo pegado ahí al sillón viendo las imágenes. Eso es lo que realmente pues empieza a crear afición y demás. Y sobre todo que dentro de nuestra comunidad ya empieza a verse, a oírse otra vez, pues que hay demanda de nuestros hijos, los jóvenes, otra vez que están tomando ilusión por el ciclismo. En plan de competición, ya no es el coger el ciclismo en plan de ocio o de tiempo libre, sino que la gente joven se esté interesando nuevamente por empezar a competir, en un número más mayor del que hasta ahora mismo se estaba dando, que eso es muy buena noticia para el ciclismo valenciano y el ciclismo español, lógicamente.
Sí, es un problema además de que el ciclismo, en cierta manera, vuelva a recuperar pues ese prestigio que tuvo en su día. Es decir, sí, que ha estado dejado de la mano de Dios, ha estado satanizado, y entonces, bueno, pues si ahora se llega ya a un nivel en el cual, digamos, hemos tocado fondo, a partir de aquí todo lo que puede venir son ganancias, y ahí es donde está, ¿no? Y luego lo que has dicho tú, el tema de los apoyos a las autoridades y tal y cual. Yo es que, a ver si me entiendes, yo creo que el mejor apoyo que puede hacer los gobernantes, los que nos manejan los dineros nuestros, lo mejor apoyo que pueden hacer es facilitar el desarrollo de las pruebas. Es decir, yo recuerdo la época aquella en la cual la Comunidad Valenciana ponía dinero. Yo creo que es mucho mejor que sean las empresas privadas las que patrocinen, que se tire a la piscina. Pero lógicamente, ¿qué es lo que pasa? Que la empresa privada, de por sí, si es una empresa seria, es mucho más exigente siempre que los políticos a la hora de poner su pasta. Es mucho más exigente.
Sí, sí.
Tanto a nivel de espectáculo, a nivel de esfuerzo, a nivel de resultados, a nivel de dopaje, a nivel de mala imagen.
Sí,
decir, ¿por qué? Claro. Porque se siente mucho más afectada que cuando es una cosa. La comunidad, pues como es de todos, no es de nadie, pa' aquí, pa' allá. O sea, que es distinto. Lo que sí que tienen que hacer es eso. Es, por ejemplo, tema de televisión, por ejemplo, eso es muy importante, es decir, apoyar, pues, retransmitiendo la televisión, haciendo la publicidad institucional un poquito de lo que van a ver, publicitándola bien, porque no solo es retransmitirla, sino que la gente sepa que la va a retransmitir y que va a existir. Bien. Claro, es que eso es fundamental, esas cosas. Entonces, el hecho de que Mediterráneo de Televisión, pues bueno, es una televisión privada, que en principio eso, también ha estado retransmitiendo las etapas, pues es muy positivo. Es emergente, después de la separación de Canal No, pues hay unas cuantas aquí que están pujando por sacar un poquito la cabeza, pues es positivo que estas hayan dicho, nosotros también lo vamos a dar, y más tiempo que lo da el teledeporte.
Perfecto.
Y esas cosas es lo que pienso que sería interesante. Y eso, junto al prestigio, y que las marcas, oye, si las empresas van un pelín mejor que antes, pueden dedicar una serie de recursos publicitarios que antes no podían, pues que piensen en el ciclismo, simplemente, que no se circunscriba todo a fútbol, básquet, y cuando alguno gana, vamos, el mundo, se habla de él, pero si no ganas lo del mundo, ni te nombran. A ver, si es finalista o ha ganado medalla de oro, entonces te hablan de él, pero si no, ni hablar. Fútbol y lo demás, no hace falta que ganes, que siempre hablarán de ti. Pues eso es lo que hace falta. Ahí es donde tenemos los ciclistas que poner
exigir,
ahí
que
decir,
exigir,
señores,
claro que sí,
que no somos uno ni dos, que somos muchos.
Es cierto. Es Vicente, ¿qué otras noticias nos ha dejado el programa?
Pues bueno, se hizo también un tour también clásico en los últimos años, el Tour de Dubái, en la cual, como decía yo antes, otro corredor del Etics Quickstep, nada menos que Marcel Kittel, pues también logró imponerse en la cuarta y última etapa, y también se aprovechó esa modificación del final y se impuso en esto. Realmente, bueno, es un muy buen ciclista, como dice Pau, son gente que no son terceras ni cuartas filas, son segundas espadas de los que están ahí. En cuanto el jefe les deja un poquito, pues ahí están, ¿no? Y dan esto. Bueno, el tercero a general fue el español del Movistar, Juan José Lobato, a 6 segundos, también hizo un buen tour y realmente estuvo bien. Y luego, como última noticia, pues una cosa muy interesante, que el año 2018, claro que aquí, como se hace con tantos años vista, ¿verdad? Dice, joder, el 18, pues va a ser la sede del Mundial de Ciclismo, nada menos que Innsbruck. Entonces, Innsbruck, bueno, supongo que todo el mundo le sonará, porque en Innsbruck se han celebrado unos Juegos Olímpicos de invierno, es una estación en Austria, Bueno, pues que realmente allí hay montaña para dar y tomar y para emborracharse. Entonces se supone que el año ese hará un recorrido apto para escaladores y con mucho descarga de adrenalina, ¿no? Entonces recuerdo en la noticia que estoy leyendo que en Florencia en el año 2013, pues también que era un premio también accesible a los escaladores y tal, entonces fue Rui Costa con una memorable etapa la que, se sacó el oro por delante de Poquito Rodríguez y Alejandro Valverde. Y bueno, pues eso, a esperar entonces al 18, a ver qué es lo que hay. Y mientras tanto, pues sigan irán saliendo las carreras que tienen que salir. Así es que eso es todo.
Muy bien, Vicente. Pues venga, como decimos siempre, la semana que viene esperemos que más y seguro que mejor.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hoy está con nosotros Miguel Suárez, Luis Miguel Suárez. Luis Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues gracias por estar un día más con nosotros, ya que en días anteriores pues nos has estado ilustrando, informando, sí, pues, de biografías, de glorias, de tiempo pasado. Y hoy, ¿de quién nos vienes a hablar, Luis Miguel?
Pues vamos a hablar de una figura muy conocida, que es el señor Miguel Poblet.
Extraordinario ciclista.
Sí, extraordinario ciclista, un icono, un buque insignia del ciclismo español, y que creo que merece su homenaje en esta emisora.
Por supuesto, claro que sí.
Entonces, hablar de Miguel Poblet, como he dicho, es hablar de un icono del ciclismo español. Es más que conocido por la familia ciclista, incluso por gente que no es tan aficionada al ciclismo, o le comentas y siempre te dicen Poblet. Siempre es una figura que quedó ahí en la retina de, como otros tantos, pero Poblet quizás también tiene su hueco importantísimo en el ciclismo español. Poblet fue pionero y buque insignia del ciclismo español. Mi relación que tuve con Poblet lo fue conocido, que tuve hace años, pues porque siempre que venía a Telecinco, cuando aquí a Madrid a comentar el Giro de Italia,
sí,
pues él siempre nos llamaba, por el recuerdo le abundaba de mi padre Antonio Suárez,
sí,
y siempre pues nos visitaba y siempre estábamos ahí ya charlando un poco de la vida del ciclismo. Y de hecho ahí es cuando él venía y estaba con nosotros un tiempo. Hablar un poco de Poblet, es decir, Miguel Poblet Oriols nace el día 18 de marzo de 1928 en Montcada y Reixac. Su padre, Enric Poblet, abrió una tienda de bicicletas en Montcada, en su ciudad natal. De ahí que a Miguel pasó toda su infancia entre pedales, manillares y bicicletas, al pequeño Miquelet, como le llamaban. La afición de su padre, Enric, se la inculcó a su hijo, a Miguel, al cual su padre le preparó una bicicleta muy pequeñita para que empezara a montar y a dar pedales. De ahí, Poblet inició estudios en la ciudad condal. Y empezó a dar sus pedaladas porque tenía que ir y venir a hacer sus kilómetros. Y aquí hay un detalle, que la afición era tan grande de Enric, su padre, que estaba obsesionado con que su hijo fuera ciclista profesional. Incluso estaba obsesionado con que fuera el mejor escalador del mundo. Hay un detalle que le hacía subir todos los días del año, los 365 días, le hacía subir un repecho de unos 300 metros con un desnivel altísimo. Y de ahí que empezara a tener sus pinitos en ciclismo y tuviera. El caso es que lo primero lo consiguió el padre, que fuera un ciclista profesional, sí, y de los buenos. Sí, sí. Que fuera ya el mejor escalador del mundo iba un poco contra natura, dada la constitución física de Miguel Poblet. Un robusta, corpulenta, que le hizo ser un excepcional routier y un magnífico sprinter. Y luego, él empezó muy jovencito, fue un niño precoz en el ciclismo, porque con tan solo 16 años se inició en el ciclismo profesional, que es un dato importantísimo. O sea,
muy temprana, sí,
tan precoces. Hay que decir también que en aquellos años tuvo que falsificar su licencia en cuanto a decir que en vez de nacer en el 28 le pusieron en el 26, porque se le quedaba el pequeño, las carreras que él corría ya despuntaba demasiado y le abrieron puerta a correr con profesionales. De ahí que ahí empezara. Para hablar un poco de la vida profesional de Miguel Paulet, él fue profesional desde 1944 al 62. 18 años de profesionalismo. Otro dato de los muchos que él tiene, que son únicos. Porque Miguel Paulet, en el mundo del ciclismo, hay muchas cosas que fue único, tanto en las clásicas como el primero, como cosas. 18 años no es una media normal para un ciclista.
En absoluto.
Absoluto. O sea, por lo normal, una media de 10, 11. Hay otros corredores, como hablamos, como el Grande Fuente, que estuvo 7 años, muy poquitos años, que hablamos últimamente. Sí. Pero bueno, los 18 años no es lo habitual, estuvo muchos años. Él se hizo profesional muy pronto, a los 16 años, durante muchos años solo corrió al principio en Cataluña y en alrededores de por su tierra. Y en cuanto a decir eso, que no era tan mal escalador, porque él fue un referente del ciclismo español. Fue el primer español en vestir el maillot amarillo del Tour.
Sí, cierto.
En 1955, en su debut. Porque ese año ganó la primera etapa y la última en el Parque de los Príncipes. Hay que decir también, como dato curioso, que ese año de su debut, en la etapa que pasaba por el Tourmalet, él coronó el primero.
Curioso, ¿verdad?
Es curioso. Sí. Es que la fama de Miguel, era un grandísimo sprinter, pero no era tan mal escalador. Lo que pasa es que él, como decía Bernardo Ruiz, su director de equipo, que él se concentraba, todas sus fuerzas las concentraba en ganar etapas, y de ahí el resultado de las clasificaciones generales, que no eran tan buenas. Claro. Pero en fin, vamos, y aparte de que eso, de que fue un referente y un inicio en muchas cosas, porque España lo que tenía era grandísimos escaladores, y de hecho lo seguimos teniendo. Sus antecesores, Cañardo, Trueba, Berrendero, pues todo eso. España era un país de escaladores en el mundo del ciclismo. Y él empezó a abrir la puerta de los clasicómanos, de los routiers, grandes sprinters. Y luego, continuando con su vida profesional, su primer gran equipo en 1954 fue la Pearl Hutchinson, que fue un equipo en el que militaba Anquetil. Ese fue su primer equipo de gran entidad. Luego, los equipos en que él militó, pues del 45 al 47 en la Unión Deportiva Sanz, del 48 al 52 en el Mínaco. Luego, del 52 al 54 estuvo en la Pearl Hutchinson de Anquetil, 54-56 el Espléndido Alessandro, en el 55-57 en el Faema Español, que ahí coincidió con mi padre y otras figuras españolas. En el 56 estuvo en el Girandengo, en el 57 estuvo en el San Rafael Geminiani, conocidísimo equipo.
Sí, sí.
Y ya, su última etapa, que estuvo muchos años, del 57 al 62 en el Ignis.
Ignis,
y ahí que sus mayores triunfos los consiguiera allí. Pasó 2 años en el Faema Español, con Botella y otros.
Sí.
Grandes figuras que había, porque en el Faema Español les cogía todo lo más grande de España.
Claro.
Cuando se fue a Italia en el 57, que fue fichado por el Ignis de Varés, que curiosamente el equipo Ignis tenía un equipo de baloncesto en la misma ciudad.
Cierto, sí.
Y es curioso, el equipo pues tenía un maillot muy amarillo chillón. De ahí que le apodaran en Italia la flecha amarilla al señor Miguel Paulet.
Sí, sí.
Y aquí logró una amistad muy grande con el dueño de la empresa, con Giovanni Borgi. Y luego en Italia, con el Ignis, fue su equipo insigne. Realmente, aunque todavía tiene mucha trayectoria, pero lo que le encumbró fue cuando militaba en el Ignis. Tuvo sus mayores éxitos deportivos fue con esta casa. Y ya, es decir, que también un poco a su madurez profesional es cuando le vino las grandes victorias. Fue 2 veces ganador de la Milán-San Remo. También eso es una gesta bastante importante, 57-59.
Importantísima.
Fue segundo en el 58 también. También en el 58 hay que decir que estuvo a punto de ganar la Paris-Roubaix. Una cosa que supe mencionada, porque él se lamentó hasta la saciedad. Él decía siempre que por 10 centímetros no pudo ganar la Paris-Roubaix, que luego sí, algún español ha tenido el honor como flecha de tener ese privilegio de ganarla. Hay que decir de sus triunfos, 20 triunfos de etapa, que se dice pronto en el Giro de Italia.
Impresionante.
3 victorias de etapa en la Vuelta a España y 3 victorias de etapa en el Tour de Francia. Total, 26 victorias de etapa en las 3 grandes rondas. Yo aquí tengo que hacer un alto porque si miramos de ver a palmarés, que siempre cuando intervengo con vosotros, resaltar un poco la figura de estos históricos. Sí. Que cualquier señor que tenga este palmarés, de los grandes que ahora vemos.
Sí, sí, claro.
Es que 26 etapas
sería,
de grandes rondas,
claro,
es para...
Sería un ídolo, vamos, totalmente fuera de lo normal actualmente.
Sí, exactamente, es lo que yo quiero decir. Yo siempre digo lo mismo, que no quiero yo desmerecer el ciclismo de hoy, pero realmente viendo el palmarés, que es extensísimo, que si lo dijéramos aquí el palmarés, es enorme. Podemos decir sus campeonatos de España, que son muchísimos. Pero viendo de verdad estas figuras, es lo que digo siempre, que las comparaciones son odiosas, pero es muy importante lo que hicieron estos referentes del ciclismo español.
Es cierto. Yo lo que creo que el ciclismo actual, yo creo que no vamos a ver, no le rinde homenajes o, bueno, una justicia al reconocimiento de estos que han abierto el deporte del ciclismo español al resto del mundo. Y el ciclismo español, yo creo que les debe ese reconocimiento al máximo nivel. Es decir, tú estás viendo que incluso todavía, porque nos estás comentando, pues ahora mismo, figuras históricas del ciclismo, pero que ya no está con nosotros, pero ciclistas que todavía están con nosotros, les ves alguna vez alguna prueba que le hacen un reconocimiento puntual, pero no los ves integrados dentro de lo que sería la estructura ciclista nacional de equipos, de federación, de decir, una persona que está de alguna manera, que es patrimonio de todo el ciclismo español, están normalmente bastante dejados de la mano.
Sí, totalmente. Yo, cosa que no lo entiendo muy bien, porque hay instituciones federativas.
Claro, claro, claro.
Ya veas como provinciales, sea la Federación de Madrid, Federación Catalana.
Claro.
Sí, bueno, hacen sus... Por ejemplo, Poblet tiene un pabellón con su nombre, pero es que no lo veo suficiente.
Es decir, exacto. Yo lo que he hecho en falta es una labor, como te diría, mucho más cotidiana, mucho más el estar en el centro de atención del mundo del ciclismo, figuras de este calado, porque han dejado detrás de sí un bagaje que, como bien decías antes, es que ¿cuántos ciclistas
es enorme
hoy día? Es que no está al alcance de casi nadie.
No. Es que por eso me paro en este momento de ver, ahora que me brindas la oportunidad de con vosotros y de hablar de históricos.
Sí, sí.
Te podría hablar de históricos y de actuales.
Claro.
Pero los actuales figuras del ciclismo, es que habría que hacer realmente una comparativa la grandeza de estos corredores. De un Loroño, de un Fuente, que el palmarés es que no lo tienen hoy en día casi ninguno. Podemos hablar de Valverde, podemos hablar de Contador, que siempre diré lo mismo, que solo el hecho de ser profesional de este deporte, eres ya un héroe.
Sí, por supuesto.
Porque por supuesto que es así. Pero entonces, ¿cómo llamamos a estos señores?
Exacto.
¿Superhéroes?
Exacto. Es que no hay adjetivos para aplicarles.
Por eso yo, como lo he vivido tanto y sé de lo que hablo y sé de lo que estamos Exacto. hablando en este momento, el resultado de este palmarés de Miguel Poblet que estamos hablando hoy,
sí, sí.
con los lastres de aquel entonces, de material, de alimentación, kilómetros, carreteras, y encima tienen el doble de palmarés que las figuras de hoy.
Sí.
Es asombroso, es quitarse el sombrero. Yo, claro, me veo muy cerca por mi padre, que es un histórico también. Uh-huh. Y de hecho es lo que hago, ahora que hablo con vosotros a menudo y encantado de hacerlo, uh-huh. me meto en la vida de casi todo lo que he hablado, son corredores que yo he conocido,
claro.
pero no me he puesto a ver su historia de verdad, y de verdad realmente es admirable. Es que... El palmarés que tiene Poblet, por ejemplo, uh-huh. Aunque si vemos un repaso, por ejemplo, de sus clasificaciones generales en las grandes rondas,
sí.
no son importantes porque tiene... 26º puesto en el Tour de Francia, se retira como todos los sprinters, su mejor puesto en la general fue un 3º puesto en el Giro Italia, hablando de clasificación en general, 57, 58 y 59. O sea que como corredor de clasificación general no era un resultado que obtenía. Pero el palmarés, yo no lo veo hoy en día, el palmarés, los corredores, no lo veo hoy en día.
Claro. Esa es la grandeza de estos grandes héroes del ciclismo que abrieron, como digo, el ciclismo español al resto del mundo. Nosotros, desde nuestra humilde posición, intentamos darle ese reconocimiento, porque eso es importantísimo. Si no reconocemos nuestra historia, mal tendremos nuestro futuro.
Mucho.
Y eso es así.
Merecidos, y hay que reconocer con los que amamos este deporte y vosotros desde esta emisora, este programa. Es muy importante tener en cuenta que todo lo que hay ahora es gracias a los que abrieron camino antes.
Es así.
Antes, entonces, seguir un poco hablando alguna anécdota de
Miguel
de Poblet.
Exacto.
Contaros alguna cosa. Uh-huh. No, primero hablaros un poco del palmarés, quería comentaros, así por encima, que fue campeón de España de pista, él fue un gran pistar, en 6 ocasiones, en el 49, 51, 57, 59, 61, 62.
Casi nada.
61-62 fue primero en los 6 días de Buenos Aires, los 6 días ciclistas, uh-huh. Y en el 62, los 6 días de Madrid. Aquí coincidió con mi padre mucho, porque ganaron una copa muy importante en el 60, la Copa Latina, uh-huh. Poblet y Suárez.
Exacto.
Y ganaron bastantes cosas. Juntos también. Ellos coincidieron, nunca coincidieron como compañeros de equipo, pero sí coincidieron sobre todo en pista. Uh-huh. Y decir de Poblet que, bueno, que fue uno de los grandes de este deporte. Hay una anécdota muy curiosa que me gustaría comentaros de Poblet.
Sí, claro.
Que es el contrato millonario que firmó Poblet en una cajetilla de tabaco.
Hombre, curioso.
Muy curioso.
Sí.
Lo encontré hace poco en su vida. Y Poblet, pues era en el 56, estaba en el FAEMA español.
Sí.
Y tuvo el director técnico, si sabéis un poco la historia, había un FAEMA español y un FAEMA belga.
Sí.
Y el FAEMA belga era más internacional, estaban todas las figuras belgas. Entonces el director técnico era Learco Guerra, un mítico ciclista italiano de los años 30.
Uh-huh.
Y cogió y le llamó a Poblet para intervenir en dos pruebas importantes, que eran la Milán-Turín y la Milán-San Remo. Entonces, él llamó, incluso le pagaron todo, 25.000 pesetas de las de antes, de los años 50.
Todo un capital.
Todo un capital de los años 50, solamente para hospedaje y avión y todo.
Claro.
Entonces pasó una cosa que Rick Van Looy estaba en filas del FAEMA belga. Y el director técnico no le dijo que venía Poblet. Y cogió y a Rick Van Looy no le gustó nada que un extranjero viniera y más de la categoría de Poblet.
Uh-huh.
Y entonces Van Looy se negó a que militaran filas del FAEMA belga y se quedó el bueno de Poblet sin equipo y sin nada y no sabía qué hacer. La organización de Milán-Turín puso una solución que era que corriera con el equipo Ignis, que estaba a punto de clausurarse el equipo Ignis. ¿Eh?
Sí.
Y Poblet lo subió para arriba 7 años después. El patrón de Ignis, Borghi, iba a cerrar el equipo ya y emplear todo su dinero en el equipo de baloncesto. Total, que le cogieron y le hicieron una oferta a Poblet, que el Ignis corrió Milán-Turín y la ganó.
Sí.
8 días después, corrió Milán-San Remo y la ganó también. Con tal emoción del patrón del Ignis, que no se le quería que se le escapara la figura, y esa misma noche en el hotel le hizo firmar un contrato en una cajetilla de tabaco por 2,5 millones de pesetas.
Impresionante. 2,5 millones de pesetas de la época.
De la época. Impresionante, vamos, para... Y además, de hecho, se comentó que fue el ciclista mejor pagado de la época.
Sí. Impresionante. Desde luego.
Y así que, pues, hablar un poco de su etapa profesional, un poco, pues que el Poblet siempre estuvo muy afincado, era hombre de Ignis. Cuando se cansó de su vida ciclista, se llevó a Barés, pues, material de un camión, se llevó de Barés a Barcelona un camión lleno de neveras y de lavadoras de Ignis.
Sí.
Y ahí empezó un poco su andadura, hasta el punto que montó una fábrica de Ignis. Luego también, cuando dejó en el 62, fue organizador de la Vuelta a Cataluña.
Sí.
Prueba la que ostentaba el récord de victorias. También tenía 2 Vuelta a Cataluña de clasificación general en su palmarés.
Uh-huh.
Y decir también que fue presidente de la Federación Catalana de Ciclismo.
Cierto, sí, es verdad.
Sí, señor. Sí.
Y luego la distinción de la Cruz de San Jordi que le dio la Generalitat.
Sí, señor.
Por su proyección al ciclismo. Y ya tristemente falleció el 6 de abril del 2013, nuestro querido Poblet, en Barcelona, a los 85 años de edad. Pasó unos días ingresado en el Hospital Quirón de Barcelona y por una insuficiencia renal, pues tuvo desenlace de su fallecimiento.
Bueno,
pero decir que era de todo que este pequeño homenaje que hacemos aquí, a probar mi recuerdo personal que yo tengo con él, que no nos olvidemos de estas grandes históricos que han hecho mucho por abrir camino de este deporte.
Así es. La verdad es que Miguel Poblet, como bien dices, un histórico entre donde estén todos ellos, es una figura a resaltar. Y gracias a ti, Luis Miguel, por traernos, acercarnos el recuerdo y tus vivencias, porque yo creo que lo bonito de la narración tuya es que muchas de estas cosas las has narrado en primera persona, porque muchas cosas las has vivido, has participado con tu padre, con Antonio Suárez, en algunos temas, y yo creo que nos llega mucho más, al oyente le llega mucho más, cuando son narradas por ti desde el sentimiento, que es lo bonito de cuando hablas de las grandes figuras del ciclismo en la historia del deporte nuestro. Es lo bonito y la grandeza que tiene.
Yo, de hecho, este caso de Miguel Poblet tenía ganas, como siempre me avisáis, tiempo, digo, el próximo será querido Miguel, porque igual, también una grandísima persona, muy, muy buena persona, y se lo merecía. Yo ya digo, cada vez que hablo con vosotros y me dais a elegir a un histórico, elijo lo más cercano que yo haya tenido. Y se lo merece. Lo hace Miguel Poblet y, como tú bien has dicho, no hablamos de ellos tanto como se debiera.
Es cierto, es cierto. Pues muy bien, Luis Miguel, si quieres, te emplazamos para otro programa, ya hablamos, y nos traes otra figura de la historia de nuestro deporte.
Correcto, muy bien. Yo ya sabéis que encantado. Cuando queréis hablaremos de otro merecido histórico que lógicamente tiene su sitio entre nosotros.
Faltaría más, claro que sí. Pues un abrazo muy fuerte, Luis Miguel, y hasta la próxima.
Un abrazo a todos, gracias.
Adiós. Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora con Jorge Ferrer. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues para recordar a nuestros oyentes, decir que, tú has sido ciclista profesional, luego por circunstancias de la vida tuviste que dejar el mundo de la bicicleta, has estado relacionado siempre con este mundillo, estás trabajando ahora en un taller, en una tienda de bicicletas eléctricas, que ahora hablaremos también de este tema un poquito más adelante. Y retomaste otra vez el mundo de la competición. Tuviste en julio, creo recordar, un accidente en carrera donde te planteaste seriamente el seguir otra vez o no en el mundo de la competición. Decidiste seguir y bueno, cuéntanos con qué resultados.
Bueno, sí, es verdad. Después de la caída, pues, y con varias fracturas, pues me planteé seriamente porque, claro, yo tampoco había decidido volver a competir a ese nivel. Simplemente el volver a coger la bicicleta y me entró otra vez el gusanillo por la competición. Empecé a correr carreritas y de repente me vi en un nivel, pues, en un nivel muy competitivo y en un equipo, pues, exigente. Y no sé cómo llegué hasta ese punto. Entonces, cuando caí, pensé en dejarlo todo. Lo único que, bueno, pues el apoyo de mi familia, el apoyo de la empresa donde trabajo y de vosotros y de gente cercana a mí, pues bueno, además con la renovación con el equipo, el cual disputé esa vuelta a Sevilla, pues me hizo volver a montar en bici.
Esto, estupendo. ¿Qué resultados estás teniendo últimamente?
Pues bueno, el día 14 de octubre fue la primera vez que me volví a subir a una bicicleta después de estar 30 días en cama. Uh-huh. Competí el día 19 de diciembre en categoría profesional de pista en la Noeta. Uh-huh. Y bueno, en la primera competición oficial de pista en la Comunidad Valenciana hice tercero.
Ah, muy bien, perfecto. Perfecto. Ahora mismo estás también dentro de la estructura de un equipo ciclista de categoría élite, donde estás corriendo carreras de Copa de España, ¿no?
Sí, dentro de élite hay tres categorías, se podría definir con tres categorías, primera, segunda y tercera, según los puntos conseguidos por el ranking en el año anterior.
Exacto.
Bueno, pues te da una clasificación y puedes disputar unas pruebas. Yo por mi edad no puedo disputar Copa España porque es para menores de 23.
Sí.
Pero por ejemplo este fin de semana competimos oficialmente en la Vuelta al Magro. Uh-huh. Donde, bueno, pues fue la primera carrera oficial de carretera de este año, de 2016.
Bien, por lo menos estás reencontrando con la competición, estás teniendo buenas sensaciones.
Sí, sí, ya te digo, el sábado competimos 105 kilómetros, con un... no llegaban a ser puertos, pero era un circuito que tenía un repecho bastante, bastante duro, y sobre todo el aire hizo la carrera un mini infierno. Después ayer hicimos 150 kilómetros con dos puertos y también con un viento terrible. El resultado final, creo, a falta de la confirmación por los jueces, creo que he estado entre los 50 primeros.
Perfecto, muy bien.
Pero bueno, mi rol no era individual, sino apoyar al equipo, aportar experiencia a los nuevos fichajes y, bueno, y ayudarles a todo lo que necesiten, desde un relevo a tiempo, desde subirles agua, prestarles la bici, lo que les haga falta.
Bien, Jorge, ya que te tenemos y que como tú estás trabajando en un taller de bicicletas eléctricas, donde se ponen motores eléctricos, baterías y demás, bueno, un tema que es totalmente de actualidad. Jorge, ¿te puedes reubicar en otro punto porque te recibimos con cierta dificultad?
Pues voy a tratar de ubicarme en otro punto.
Sí, sí. Como decía, aprovechando que tenemos a Jorge, que es un especialista en el tema de la bicicleta eléctrica, pues ha saltado el primer dopaje tecnológico ya a nivel internacional, que se ha dado en este caso en un campeonato del mundo de ciclocross en la categoría sub-23 de féminas. Y donde, Javier, ¿tú qué opinas de este tipo de dopaje nuevo ahora que es el intentar poner motores eléctricos a bicicletas para tener un plus en cuanto a vatios respecto a los contrarios? Esto...
A ver, a mí, por una parte, me sorprende igual que cualquier aficionado, pero por otra parte... Pues entiendo que la tecnología está avanzando muy rápido, que cada vez los motores son más pequeños y que tarde o pronto tenía que llegar.
¿Tú lo esperabas?
Lamentablemente.
¿Tú esperabas sí, que esto se diera?
Lamentablemente sí, porque bueno, gente tramposa y en todas partes. Y gracias al trabajo que hace la Unión Ciclista Internacional, el tema del dopaje está bastante... Aunque falta mucho trabajo,
está bastante controlado.
Entonces creo que pues que los tramposos tienen que buscar alternativas.
¿Será posible?
Y como te digo, como la tecnología está ahí avanzada cada día más, tenemos un smartphone súper pequeño que hace de todo, pues tarde o pronto tenía que llegar lamentablemente a los motores.
Entonces, el sistema, Jorge, es incluir dentro del sobre el eje del tubo vertical del cuadro, es donde se introduce el motor.
Sí, a ver, parece ser que hay diferentes tipos de motores, ¿vale?
Sí.
El más famoso fue el que dijeron que lo llevaba Fabián Cancelara, que va introducido por la tija del sillín y engrana directamente a las bielas. La batería es el segundo portabidón o el primer portabidón.
Sí.
Entonces, pues bueno, nos aporta, pues la verdad que aporta hasta 180 vatios, lo que es una barbaridad y una burrada.
Sí, sí, sí.
Y puede bueno, hacer ganar. Partimos de que todos los ciclistas que están en el pelotón tienen un gran nivel, pero es que 180 vatios más puede hacer...
Es un plus extraordinario, ¿no?
Claro, Esos
180 vatios, ¿durante cuánto tiempo te permite el motor, el sistema emplearlos?
el sistema te permite emplearlo, por ejemplo, en cortos periodos, es decir, a lo mejor de 1 a 5 minutos, según la configuración que lleve, porque, por ejemplo, nosotros el que conocemos bien es el que da 180 vatios y lo puedes llevar hasta 15 minutos seguidos y luego hay que pararlo porque lo puedes quemar, pero en caso del nivel profesional, que desconozco cómo lo utilizarán, a lo mejor les da igual quemarlo y utilizarlo durante 15 minutos seguidos, o 5 minutos, o 30 segundos.
Ya está claro, es decir, siempre y cuando te valga para librarte de tus competidores están en el momento. Lo que sucede es que, bueno, y los precios, están hablando de que son precios bastante altos, ¿no?
A ver, como te digo, supongo que hay varios tipos de motores. Nosotros el que conocemos es alrededor de unos de 3 a 5 mil euros, ¿vale? Lo sí. que pasa es que, bueno, parece ser que en el mundo profesional esto no ha pillado por sorpresa. Parece ser que ya habían sí. rumores de que utilizaban también otro tipo de motores. Yo personalmente he hecho un escrito a la Federación Española de Ciclismo escribiéndoles que si yo, con los conocimientos que tengo, puedo ayudarles en algo, estoy abierto a ello, porque claro, no deja de ser una trampa para el deporte y eso no lo queremos. Ningún aficionado al deporte quiere que se ensucie algo tan bonito con una cosa así.
Por supuesto. Pau, ¿tú qué opinas de este dopaje tecnológico?
Yo, hombre, es una pena, es verdad que es una pena, pero es que no sé hasta qué punto en el pelotón profesional se puede llegar a usar. Sí que es cierto que aunque sea en un periodo muy corto de tiempo, ese extra, estamos hablando de un nivel más alto, claro, cualquier mínima diferencia marca el ganar o perder. Claro. Pero, no sé, yo quiero confiar en...
Lo que pasa es que las informaciones que están llegando de históricos del mundo de la bicicleta, de ciclistas en activo y otros que ya la han colgado, dicen que es que ellos piensan que hace años que se está utilizando, puntualmente, sí, pero se está utilizando.
Yo, si se diera el caso de que de repente gana una Paris-Roubaix un desconocido,
sí,
lo podría entender. Pero es que hablamos de gente que lleva tantos años, que son super clases, que me dices, Cancelara. Llega un momento que hay que entender, y muchos profesionales lo dicen cuando llegan a ese nivel, que es que nunca jamás vas a poder subir como Fromm, o nunca jamás vas a poder sprintar como Cavendish o como Kittel, o vas a ser capaz de lanzar esos ataques en carreras de 300 kilómetros, porque es gente que si fuera algo normal, habría mucha gente que ganaría ese tipo de carreras o haría ese tipo de hazañas. Pero es algo que está al alcance de muy, muy pocos. Entonces, claro, que me digas Cancelara o Fromm, o pues yo lo dudo que utilicen un motor. Simplemente es que es gente con, vamos, elegidos con... Ya de por sí los que están a ese nivel tienen un talento muy por encima de lo normal. Pero es que dentro de esos que tienen mucho talento hay pues 4 o 5 tíos que es que además ya son... supercampeones, o sea, ya tienen ese algo especial que les hace marcar la diferencia, que es muy poca, ¿eh? O sea, estamos hablando de cosas de diferencias de un 1, un 2%, pero que a ese nivel
es, un mundo.
Es mucho. Entonces, claro, siempre se baraja nombres que dices, es que es gente que lleva ganando toda la vida. Si me dices que de repente llega uno y está en la Paris-Roubaix y en los últimos kilómetros va con Cancelara, con Stibar, con Testra, con gente buenísima, pues dices, uy, eso huele un poco. Pero gente que lleva, no sé, es como, estaríamos diciendo que todo lo han ganado con...
Claro.
O que, no sé, que ya eran buenos y de repente dejaron de ser buenos y ganaban porque llevaban el motor, me extraña un poco. Pero bueno, que lo que ha dicho Jorge, tramposos habrá siempre, ¿eh? Entonces...
Desde luego. Vicente, lo que está claro es que bueno, se está dando este tipo de dopaje tecnológico, o es el primer caso que se ha detectado, pero el control por parte de los jueces de carrera es muy sencillo, muy fácil, ¿no?
Sí, no, es ponerse. Aquí el tema está, lo que hemos hablado muchas veces, son las acusaciones, digamos, infundadas desde el punto de vista de sin pruebas. O sea que cuando se lanzan acusaciones, como se lanzó la de Cancelara y tal, se lanzaron simplemente porque había dos momentos en dos pruebas de aquel año, que en una dejó a Bonen y al otro no sé quién dejó, en un muro que había. Pero es evidente que es que tienes, cuando se acusa públicamente a un ciclista, tienes que tener unas pruebas fehacientes, es decir, es por esto. Claro. Compruébenlo y lo verán. Claro. Si después no se saca ninguna prueba en los test que se hacen, ¿no? Las revisiones que se hacen, el daño que le está haciendo al ciclista es tremendo. Entonces, es que es lo de siempre. Que puede que sí que lo llevase. Es decir, lo último que ha salido son las ruedas estas electromagnéticas, que supongo que no está escuchando.
Jorge, sí, es que Jorge. Conoces el tema, ¿no? Las ruedas electromagnéticas parece ser que es el no va más ya, el tema este.
Sí, antes de entrar en el tema de las ruedas electromagnéticas, quería comentar y puntualizar que gran parte de la culpa de esta psicosis generalizada en cuanto a motores eléctricos la tiene la prensa, el desconocimiento de la prensa y el poco profesionalismo que tiene la prensa en cuanto a ciclismo, porque este fin de semana he estado ojeando un poquito y también decían que Visconti, después de la caída, se queda la rueda girando.
Sí.
Fruto de la caída, la rueda todavía no ha tocado suelo, la pone de pie, toca suelo, la rueda se para y no hacían más que decir que también llevaba motor. Es decir,
pero ahí la duda, perdona Jorge, la duda que tengo yo es, ¿no se supone que el motor hace girar los pedales?
Es que
entonces, Pau, si la rueda gira, y lo digo porque vi la caída y los pedales no giraban, entonces
sí, yo he podido ver otro tipo de motor que va dentro del buje, pero no lo he visto en funcionamiento. Lo he visto en fotografías.
Yo es que los vídeos que he visto de cómo funciona es que cuando lo activas, claro, para que la rueda gire, eso coge una inercia y no... Vamos, como si fuera piñón fijo. Cuando está activado, entonces... Con la caída de Visconti, la rueda gira, pero los pedales no, porque la bici está en el suelo. Entonces,
sí, pero es que tecnológicamente todo es posible. Ya, o sea, bueno, es que se puede hacer...
A ver, una cosita. Ese tipo de motor, que es el que yo conozco, el que hemos instalado en alguna ocasión para ayudar a gente que lo necesitaba, igual que hacemos habitualmente con los motores, que sí que se ven, sí que engrana las bielas.
Para nuestros oyentes, estos motores y que estáis instalando en tu empresa, esto es para dentro del ciclismo de ocio, nunca de competición.
Claro, nunca de competición.
Que lo dejemos claro.
Por eso, entre otras cosas... vamos a ver, esto es un mercado de oferta y demanda, ¿ves?
Sí.
Nosotros comenzamos a fabricar un tipo de motor que en ningún momento pretendemos que ocultarlo, pero sí que sea discreto para que visualmente no quede feo en una bicicleta.
Estéticamente ahora, no quede mal, vamos a ver.
Exacto. Sí. Ahora el mercado empezó a pedirnos cosas más discretas, más discretas, más discretas, y nosotros trabajamos en lo que nos pide el mercado. Ahora bien, por eso te comentaba antes que he hecho un escrito nosotros a la federación, e incluso podemos facilitar los nombres quién podemos montar los motores ocultos para que si en algún momento, para que tengan un registro, vamos, nosotros nos oponemos frontalmente a cualquier tipo de trampa. Y nos alejamos completamente también de esto porque nosotros lo que hacemos es ayudar, como tú bien sabes, es ayudar a la gente a seguir practicando su deporte favorito pese a cualquier problema que pueda tener para practicar.
Es que está claro, el motor eléctrico ha salido para el sector de ciclistas, pues eso, que tenemos ciertos problemas de salud, cierta edad, historias donde nos ayudamos de estos avances tecnológicos o colgamos la bicicleta porque no tenemos más narices. Está para seguir disfrutando del ciclismo, para, como dice un buen amigo mío, decir, el ciclismo está pues para ganar salud y hacer amigos, que ese es el objetivo del motor eléctrico. Cuando estamos hablando ya del mundo de la competición, es otra cosa muy, muy distinta. Y los tramposos, ni uno. Y con los tramposos hay que cogerlos, pillarlos y sancionarles con arreglo a la normativa vigente. Que eso quede...
Sí, porque si no lo que estamos haciendo es que nos estamos cargando el ciclismo, porque si ya tiene pocos apoyos de patrocinadores,
ya sería el final del ciclismo. Eso está
siempre
claro.
Están
al final,
asociando...
Siempre es la prensa, ¿eh?
La prensa siempre está asociando trampas al ciclismo. Entonces, claro, al final, tanto repiten una mentira que la hacen verdad.
Está claro.
Llevan un par de años buscando motores y no han encontrado nada. Y ahora parece, porque quiero ver la confirmación, pero parece que han encontrado algo. Pero bueno, yo estoy a favor de que lo busquen. Ahora, que lo busquen de esa manera tan mediática, pues, oye, yo está bien que lo busquéis, pero que salte la noticia, porque es que a veces hay más noticias de que están buscando motores que la propia noticia de quién ha ganado la carrera. Esto es increíble.
Claro. Pero en las carreras World Tour se controlan todas las bicis, las de repuesto, las de carrera, todas, todas. Entonces, no sé, me parece
absurdo. Raro. Jorge, estamos ya fuera de tiempo y ya nos dicen desde control que nos hemos extralimitado en el tiempo de hoy. Agradecerte tu participación en el programa de hoy, y Jorge, y hablamos ya en futuros programas.
Muy bien, muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Igual. Vicente, nos vemos el próximo lunes, cuando quieras.
Muy bien, y este tema volveremos sí, seguro, porque va a traer cola el tema este, y bueno, estudiaremos más cosas que parece ser que hay. Es interesante.
Es interesante. Pau, sí. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Sí,
yo me sigo quedando con el lado purista del siempre, ciclismo.
Siempre, siempre.
De pedalear y poco más.
Exacto. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.